Esteban Gómez, director del Departamento de Estabilidad Financiera.
Doctor Gómez, inicialmente, ¿cuánto les deben los hogares aproximadamente al sistema financiero? ¿Esa deuda cómo ha crecido en los últimos meses? ¿Y cuánto destina cada hogar en pagar deudas al sistema financiero?
Bueno, nosotros la información que tenemos para tratar de ver exactamente cuál es el endeudamiento de los hogares incluye no solamente la deuda que tienen los hogares con los establecimientos de crédito, sino que incluimos también al Fondo Nacional del Ahorro, incluimos a las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados. Cuando hacemos ese análisis vimos que a junio ese endeudamiento alcanzaba 159 billones de pesos, lo cual representa un crecimiento del 9% en términos reales frente a lo que tenía en junio del año anterior. En particular, cuando tratamos de ver esa deuda, cómo está distribuida entre consumo y vivienda, vemos que aproximadamente un 68% de esa deuda es deuda de consumo y un 32% es deuda de vivienda. Eso obviamente se traduce en que la mayor parte de la carga de los hogares pues está asociada con esos créditos de consumo que tienen, y que en particular, utilizando información de la CIFIN, que es la central de riesgos, tenemos que para 2015, con los últimos estimativos que ellos tienen, estamos hablando de una carga de aproximadamente 22 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que un colombiano, a nivel, digamos, de las estimaciones que ellos hacen para el total nacional, está destinando de 100 pesos de ingreso, 22 pesos al pago de intereses y de capital de deuda.
Esos 159 billones, ¿qué es lo que más pesa ahí en esa deuda? ¿En qué es en lo que más se han endeudado los hogares? Y si un crecimiento del 9% no es preocupante.
Bueno, nosotros en el análisis que hacemos, como les comentaba, lo que vemos es que aproximadamente un 68% es crédito de consumo. Eso es lo que más está pesando hoy en día en el endeudamiento de los hogares. Cuando tratamos de ver con información, ahí sí únicamente la superintendencia financiera, qué es lo que más pesa dentro de la cartera de consumo, la libranza sigue siendo, digamos, el tipo de modalidad que más pesa dentro de para los hogares. Con respecto a los crecimientos, si son preocupantes o no, nosotros hemos visto una aceleración bastante importante de la cartera de consumo. Ustedes saben que hace unos años una de las grandes preocupaciones que había era que la cartera de consumo venía creciendo a niveles importantes, en particular en el 2012. La superintendencia en ese momento de hecho tomó algunas medidas, hizo cambios en el esquema de provisiones para tratar de moderar un poco ese crecimiento. Hoy en día realmente lo que estamos observando es que con cifras de agosto el crédito de consumo está creciendo al 8,2%, es decir, ha presentado una desaceleración bastante importante, considerando que por ejemplo en 2012 estábamos hablando de niveles cercanos al 20% real. Entonces, por ese lado, digamos, vemos que el endeudamiento de los hogares, si bien sigue creciendo por encima de lo que está creciendo, digamos, el Producto Interno Bruto, sí se viene desacelerando. No solamente el consumo, como les comentaba anteriormente, sino también el crédito de vivienda también ha presentado desaceleraciones. De todas maneras, para nosotros lo más importante, y es el mensaje que tratamos siempre de recalcar, es que más que únicamente observar las tasas de crecimiento, que evidentemente son muy importantes, pues hay que mirar lo que está ocurriendo con los indicadores de riesgo. Y en ese caso lo que hemos visto es, en particular, la cartera de vivienda, el indicador de morosidad que nosotros calculamos acá en el Banco de la República, que es la cartera que tiene más de 30 días de vencida sobre la cartera total, estaba presentando un indicador de 5,4% para agosto en el crédito de vivienda y de 4,7% para el crédito de consumo, que son niveles que cuando uno los compara con los niveles que se han presentado en otros momentos en los últimos 5 años y demás, pues son niveles que realmente se han mantenido bastante estables y que son niveles bajos en comparación con niveles que se han presentado en otros momentos.
¿Ustedes están endeudando más?
Sí, estoy
endeudando
más.
¿Perdón?
La carga y el estado.
Bueno, nosotros los indicadores que nos envía la CIFIN, que son los únicos que podemos hacer este tipo de análisis por quintiles de ingreso, lo que observamos es que efectivamente de esos 21 pesos de los que hablábamos ahora que están destinando los colombianos a pago de ingresos e intereses, cuando lo miramos por quintiles, vemos que en los quintiles más altos suelen darse menores niveles. Estamos hablando del quintil quinto de ingreso de 17 pesos aproximadamente se están destinando, mientras que en el quintil 1 se destinan más de 40 pesos, aproximadamente 42 pesos. Pues eso normalmente está asociado simplemente con el hecho de que pues estás al hacer el análisis por quintiles, pues uno está partiendo ya de entrada de comparar personas que tienen niveles de ingresos bastante diferentes, y como el denominador de la razón pues son los ingresos que tienen los hogares, pues deudas que puedan parecer de montos similares o un poco menores pues van a representar cargas más importantes. Ahí realmente lo más relevante para tener en cuenta es la razón como tal de por qué las personas de quintiles, ingresos más bajos tienen indicadores de carga más altos. Pues en particular lo que nos está mostrando el indicador es que están siendo más, están exponiéndose más, digamos, al endeudamiento. Entonces puede hacer en ese sentido un poco más frágiles a lo que pueda ocurrir, y en ese sentido la invitación que siempre hacemos nosotros es a que los hogares, que son los únicos que realmente conocen cuáles son sus ingresos y cuál es su capacidad de pago, pues sean muy conscientes a la hora de endeudarse.
La devaluación de pesos que tanto le ha pegado a las familias colombianas, ¿los ha hecho más vulnerables o no?
Bueno, realmente el análisis que nosotros hacemos de las incidencias que puede tener la devaluación sobre los hogares colombianos, no nos han dado, digamos, unas conclusiones que uno pueda decir que son preocupantes, y la razón es básicamente sencilla, y es que, como ustedes han podido ver en las cifras del sistema financiero y demás, la mayor parte del endeudamiento en moneda extranjera, o la exposición al endeudamiento en moneda extranjera que tiene el sistema financiero, se da por el lado de la cartera comercial. Es decir, son firmas que, por la actividad que elaboran, o por simplemente considerar que es un buen momento para endeudarse afuera, toman esas decisiones de endeudamiento. Los hogares como tal, como ustedes han visto, realmente la exposición que tienen a esa deuda en dólares pues es prácticamente insignificante. La cartera de consumo que está indexada al dólar es realmente un porcentaje prácticamente igual a cero, por lo que los hogares realmente, al no ser en principio generadores de divisas, pues no están asumiendo esos riesgos. Indirectamente, la exposición que pueden tener los hogares al tema de la devaluación va a estar asociado es con el ahorro que puedan tener en un fondo de pensión o en algún fondo de inversión que a su vez esté invirtiendo en la divisa, pero digamos que son efectos que hasta el momento lo que hemos podido ver es que pues están al margen y realmente no representan como una vulnerabilidad como tal para los hogares.
¿Por qué se endeudan los hogares? ¿Por qué se están endeudando más los hogares? ¿Todavía son atractivas las tasas de interés? ¿Son bajas? ¿Hay o simplemente el crecimiento vegetativo de la población? ¿Cuál es ese factor? ¿Las razones que llevan a los hogares a aumentar su deuda?
No, realmente las razones que puedan llevar a cada una de las personas a aumentar su deuda pues son difíciles de poder darlas en una o dos líneas. Creo que hay varias razones por las que las personas pueden aumentar el endeudamiento. De todas maneras, nuevamente, como les comentábamos, realmente lo que venimos observando es que ese endeudamiento ha venido desacelerándose tanto en la cartera de consumo como de vivienda. Es decir, los hogares cada vez están endeudándose a un menor ritmo, que eso es lo que estamos observando últimamente.
¿No es preocupante que sea más alta la deuda que tienen los hogares en tarjetas de crédito, libre inversión, que por el mismo crédito hipotecario?
Bueno, nosotros en los análisis que hacemos, como les decía, siempre tratamos de evaluar cuáles son los indicadores de morosidad que hay para los diferentes tipos de crédito. Lo que hemos observado, que observamos por ejemplo a junio, es que efectivamente créditos como las tarjetas habían empezado a presentar algo de aumento en los niveles de morosidad, esto con información a mayo, pero ya cuando hacíamos las actualizaciones a julio, ya empezábamos a ver que nuevamente varios de esos indicadores se empezaban a reducir. Obviamente el tema siempre está de si es más riesgosa la cartera de consumo que la cartera de vivienda. En general, uno observa que en los países más desarrollados la cartera de vivienda tiene un peso importante dentro del endeudamiento de los hogares. Creemos que eventualmente en el largo plazo en Colombia pueda ocurrir un fenómeno similar. Entonces, de alguna manera esperamos que con el paso del tiempo la cartera de consumo vaya teniendo un peso relativamente menor que lo que puede llegar a ser el peso de la cartera de vivienda. De todas maneras, más allá de decir si es mejor uno o el otro, nuevamente lo importante es que cualquier tipo de endeudamiento que se dé, sea una tarjeta de crédito, sea un crédito de libranza, sea un crédito de vivienda, pues se haga con las personas teniendo total certeza de que realmente tienen la capacidad de pago para asumir ese costo. La información que hace, que recopila la CIFIN, hasta donde tenemos entendido, sí incluye información de algunos servicios, como por ejemplo los servicios celulares, televisión por cable. No sé exactamente qué rubros se incluyen, pero sí sabemos que hay endeudamiento también de esa parte real de la economía. Esa información a nosotros, digamos, lo único que nosotros nos comparten, que es la información que se publica en el reporte, son los indicadores agregados como tal de carga financiera.
Y a futuro, ¿es que
nosotros lo que hemos observado con las últimas encuestas que se vienen llevando a cabo en el reporte de estabilidad, pues no con en el reporte, sino en el Departamento de Estabilidad Financiera, respecto a la situación del crédito, ustedes la pueden también encontrar en la página de internet, es que los bancos todavía observan una buena demanda por crédito? Parte de eso obviamente va a estar asociado con la transmisión que tengan las tasas hacia las tasas del crédito. Por el momento, como ustedes saben, las tasas todavía se mantienen en niveles que pueden ser atractivos para los hogares y por lo tanto no han tenido una incidencia fuerte, pero digamos que es totalmente natural esperar que una economía que está acelerando, que está ajustando sus decisiones de gasto, pues eso se traduzca también en ajustes en las decisiones de endeudamiento y de gasto de los hogares.
Pero ¿cuándo comienzan los hogares a sentir esa alza en las tasas decretada por el banco recientemente?
Realmente es muy difícil saber exactamente cuándo se van a sentir los cambios. La transmisión de las tasas depende de varios factores, de la liquidez que haya en la economía y digamos de qué tanta liquidez también tengan los bancos para poder seguir prestando a las tasas que tienen ahora o cuándo empiecen a modificar esos costos. Lo único que nosotros simplemente tenemos en mente es que en el momento en que se empiecen a dar esos ajustes, pues obviamente eso va a afectar las decisiones de endeudamiento y de inversión que tengan los agentes y que podremos empezar a ver algunos ajustes.
Un promedio, 3 meses.
¿Qué recursos sociales a la desaceleración encontraron ustedes en el informe?
Bueno, nosotros en el reporte de estabilidad financiera ustedes van a poder encontrar un análisis que hemos hecho en el que tratamos de ver cuáles pueden ser los sectores económicos y también en los segmentos de la cartera de consumo que más se podrían ver afectados por digamos, no solamente la desaceleración económica a nivel interno, sino en general por todo el contexto internacional que estamos observando, de mayores devaluación, de una caída en el precio del petróleo. Ese análisis que pueden encontrar ahí en el cuerpo del reporte, básicamente la gran conclusión a la que llegamos es que los efectos que eso puede llegar a tener, aún considerando un escenario, digamos, bastante estresado, en el que se da de manera conjunta una serie de choques, pues están contenidos, no representan un riesgo a nivel sistémico y básicamente afectan a un número pequeño de entidades que representan una proporción muy baja del activo total del sistema financiero.
¿Qué sectores son los que más han materializado riesgo para el sistema financiero con este sector?
En los análisis que nosotros llevamos a cabo en el reporte con información a junio, encontramos que los sectores que más materialización de riesgo han mostrado, y por materialización de riesgo nos referimos al aumento que ha presentado el indicador de mora entre diciembre del año pasado y junio de este año, eran agricultura, minería y transporte.
¿Hay un riesgo real para el sistema financiero en cuanto a la devaluación?
Pues miren, nosotros el análisis que hacemos para tratar de ver cuál puede ser el impacto de la devaluación asume un choque adicional de 40% de la devaluación, y realmente lo que encontrábamos es que la proporción de firmas vulnerables ante un choque de esta naturaleza representaría tan solo el 3% de la cartera comercial. De todas maneras, también hay que tener en mente que de alguna manera el ejercicio de estrés o parte de los ejercicios de estrés que nosotros veníamos haciendo el año pasado, pues se nos dieron en la vida real. Es decir, la devaluación continuó a lo largo del año y sin embargo, pues como ustedes han podido ver, el sistema financiero permanece presentando buenos indicadores de salud financiera, y en particular los deudores de la cartera siguen presentando también buenos indicadores de riesgo.